Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita, Andrea, Super Peláez y David Jiménez. La voz de la publi, Gema Santos. En las hordas internacionales, el dúo maravilla, Luis Millán y Germán Mansilla. En la Bad Cueva, Nacho Pla Pla Pla. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosé, Pedro Martín Pedrito, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Antonio Pérez del Cható y Miguel Aguilar. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. ¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a 11 horas y media de Radio Deporte, desde ahora y hasta la una y media de la madrugada, cuando termina el tertulión. Bienvenidos a la quinta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División, a la final del Mundial de Básquet, a la final del US Open de tenis. No están ni España en la primera ni Alcaraz en la segunda. Al Mundial de Motos con el Gran Premio de San Marino, cuya carrera de MotoGP acaba de empezar, y a la Vuelta Ciclista España, decimoquinta etapa con final en Lecumberri. Y a un montón de historias, por ejemplo, clasificación para la Eurocopa. Hoy hay un apasionante Kazajistán-Irlanda del Norte. Así, se lo suelto así de golpe, toma. Ahora, a las 3, por si quieren hacer sillón bol. Bueno, si quieren hacer sillón bol y están en Kazajistán, porque si no, no sé dónde se va a ver este partido. Y hay rugby del bueno. El Mundial de Rugby de Francia, que ayer nos trae un partidazo. Ayer Inglaterra le ganó a Argentina 27-10. El primer día Francia-Nueva Zelanda. Y hoy tenemos Sudáfrica-Escocia. Por partes, en acción ahora mismo, acaba de arrancar la carrera de MotoGP en el Gran Premio de San Marino. Carlos Miquel, muy buenas.
Muy buenas, y está liderando por demasiadas bengalas, mucho humo sobre la pista. Eso lo tenían que haber controlado. Lidera en el circuito de Misano Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, que salía desde la pole. Ha adelantado Pecco Bagnaia, que ha mejorado mucho el ritmo en carrera respecto a la carrera del sprint, a Marco Bezzecchi. Cuarto, Dani Pedrosa, que sigue el renacido y ha adelantado en la parrilla, en los primeros metros, a Maverick Viñales. Cuarto, Pedrosa. Quinto, Binder. Sexto, Viñales. Séptimo, Oliveira. Octavo, Mar Márquez. Buena salida de Márquez. Salía noveno. Noveno, Alex Márquez. Y décimo, Luca Marini.
Es increíble lo que está pasando en MotoGP esta temporada. O sea, Honda y Yamaha, que hacen nada, eran el Bayern de Múnich y el Liverpool. Ahora mismo están casi en segunda división. Y sin embargo, las motos europeas todas adelante. Bueno, pues Jorge Martín, que ayer ganó ya la carrera del sprint, hoy liderando. Antes hemos tenido victoria española en Moto2, Pedro Acosta, más líder del Mundial. Sin embargo, en Moto3 se complica la vida a Holgado, que sigue siendo líder del Mundial, pero hoy no ha puntuado. Le saca solo 4 puntitos a Sasaki, y Masia, que ha sido segundo, se pone ya tercero a 12 puntos. La victoria de nuevo para el colombiano nacido en Madrid, David Alonso. Vuelta Ciclista a España, decimoquinta etapa, con salida en Pamplona y final en Lecumberri, Está ya en marcha la carrera. Eri Frade, línea de meta, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, tiempo de juego. Estamos en la media hora de carrera, estamos en el kilómetro 25, todavía sin fugas, sin muchos intentos. Por delante los puertos de Lizárraga, larguísimo de tercera categoría, el doble paso por el puerto de Zuarrarrate, que se corona en la segunda vez a 9,5 kilómetros de la meta de Lecumberri. Vuelta a España, va a ser una etapa muy bonita, se supone que no va a pasar grandes cosas en la general, de momento sin fuga en esta 15ª de la vuelta.
Esto es lo que está ya en acción. Ha pasado que Estados Unidos ha perdido el tercer puesto en el Mundial de Baloncesto, es decir, ni siquiera suben al pódium. Después de una prórroga que forzaron in extremis con un triple a 6 décimas de la bocina de Michael Bridges, al final Canadá, tercera del Mundial, ha ganado en la prórroga 127 a 118 a Estados Unidos. La final en 35 minutos en Manila, Serbia-Alemania. Enseguida la contamos. La final del US Open, 10 de la noche, Djokovic contra Medvedev, sin nuestro Alcaraz. La femenina la ganó anoche Coco Gauff a Sabalenka por 2 sets a 1. Y fútbol, está entrenando España, bueno, quiero decir, va a entrenar España en Las Rozas antes de marcharse a Granada para jugar contra Chipre el próximo martes. Hoy de clasificación para la Eurocopa, medio decente, Eire Holanda, está bien, 9 menos cuarto, República de Irlanda contra Holanda, y lo demás es muy flojito. Ahora a las 3 de la tarde vamos a tener un Kazajistán-Irlanda del Norte, la del Norte que no es la buena precisamente. Segunda división, después de los partidos de ayer, empieza como líder el Español, pero hoy juega el que iba líder, el que hasta ahora lo ha ganado todo, el Zaragoza. Será a las 6:30. Antes, 4:15 tenemos Racing de Ferrol, Villarreal B. Y 4:15 también Racing de Santander, Amorebieta. A las 6:30, Cartagena, Real Zaragoza, defendiendo el liderato en Cartagena del Zaragoza. Y Mirandés, Andorra. Queda para las 9 de la noche el Valladolid, Elche. Dos que estaban en primera. Y queda para el lunes el Eldense, Alcorcón. En Primera Federación ya ha habido partidos esta mañana. De hecho, ya ha jugado y ganado el Málaga. Miguel Aguilar.
Ha habido finales ya en el grupo primero. Fuenlabrada 0, Lugo 0, Real Sociedad B 1, Unionistas de Salamanca 1, Sociedad Deportiva Logroñés 3, Sestao River 0. Y también 4 finales en el grupo segundo. Alcoyano 0, Ibiza 2, Atlético Baleares 1, Málaga 2, Atlético de Madrid B 1, Ceuta 3 y Mérida 2, Melilla 0.
Son solo 3 jornadas de Primera Federación. Ahora mismo son líderes el Ibiza, que ha ganado todo en el grupo segundo, y la Ponferradina, que ha ganado 2 y ha empatado 1 en el grupo primero. Esta tarde, por ejemplo, tenemos al Deportivo de La Coruña, Teruel.
Deportivo de La Coruña, Teruel, sí.
A las 7:30. ¿Y qué más? Bueno, el rugby. Hoy tenemos Japón-Chile. A las 6:45 está bien. Sudáfrica-Escocia y País de Gales-Fiji a las 9 de la noche. Tercer día del Mundial de Francia. Así que tenemos un montón de historias desde ahora y hasta las 11, 1:30 de la madrugada, mejor dicho. 1:30 cuando termine el tertulión. ¡Empezamos!
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter o en X, @TJCope, en Instagram, David.
Tiempo de juego COPE.
En TikTok, David.
Igual, tiempo de juego COPE.
Y Jiménez nos dice el WhatsApp.
677-580-461.
Dos días para que vuelva a jugar España contra Chipre tras la goleada del otro día 1-7. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hoy no hay ruedas de prensa, ¿no?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, ¿no? Ni hoy ni ayer. Se planificó un fin de semana cerrado, sin prensa. Ayer hubo entrenamiento por la tarde y esta mañana lo ha habido por la mañana, sin novedades. Los 24 perfectos a disposición del seleccionador, incluidos los dos últimos en incorporarse, tanto Ferran Torres como Jeremy Pino. es muy probable que los jugadores abandonen la ciudad de fútbol para salir a comer, para airearse un poquito, porque además mañana, si no se cambia el plan, hay planeada una doble sesión. Por la mañana la ciudad de fútbol de Las Rozas, luego vuelo a Granada y por la tarde entrenamiento en Los Cármenes, previa a ese España-Chipre.
¿Hoy es entrenamiento por la tarde o ha sido ya?
No, ha sido ya.
Ah,
por la
vale,
mañana,
vale.
Todo
¿Y,
bien.
¿Y abierto? O sea, ¿ha podido entrar la gente?
No, tanto el de ayer como el de esta mañana, los dos cerrados para la prensa. Mañana, como digo, si no se cambia el plan, doble sesión, no, no, por digo, la mañana cerrada.
No digo la prensa, el público no podía entrar tampoco.
No, solo el primer día, esto suele ser habitual. En las últimas concentraciones con Luis de la Fuente, en este caso, después de la polémica, bueno, no quedaba claro si se iban a abrir las puertas o no, pero sí se abrieron. Hubo un millar de aficionados, más o menos, mucha chavalería, pero ya te digo que lo que suele ser habitual es que el primer entrenamiento, el del lunes por la tarde, es el que es abierto.
Vale. Alguien importante en el fútbol español que estuvo el otro día en la reunión de la ECA, los clubes estos gordos de Europa, decía que el nombre de España ahora mismo está manchadito. Por culpa del fútbol, digo, del fútbol español. Porque claro, estamos en juicio con el caso Negreira y ahora con el caso Rubiales. Y son dos aspectos muy distintos, pero que afectan seriamente a la reputación del fútbol español. Así que,
y bueno, queremos que nos den el Mundial de 2030.
Mientras que vayamos sumando pequeñas buenas cositas, pues una buena noticia fue que se jugó bien y se ganó el otro día. Pues vamos a ver si vamos sumando buenas cositas poco a poco para ir pasando el tramo. Pues ya nos vas contando si surge algo de última hora. Gracias, Miguelito.
Un saludo, hasta luego.
Vamos a darnos una vuelta por el mundo antes de quedarnos en Manila con la final del Mundial de Básquet, que vamos a vivir como si nos importara o como si fuera una Super Bowl. No sabes lo que va a salir de aquí, pero una vuelta por el mundo. Y vamos a empezar. ¿Qué pasa? ¿Pide paso Carlos Miquel? ¿Qué pasa, Carlos Miquel?
Bueno, pues lo que está pasando es que esto es muy bueno para Jorge Martín. Vecequi y Bañaya no paran de adelantarse el uno al otro y se está marchando. Jorge Martín se había puesto segundo. Vecequi, lo que necesitaba el piloto madrileño, porque Bañaya, a pesar de estar tocado, es el que puede tener más ritmo. Y ahora mismo Martín está haciendo un colchoncito y está en el campeonato del mundo. Está a 40 puntos del líder Bañaya. Primero Jorge Martín, segundo Bañaya, tercero Vecequi. Los tres a ritmo de vuelta rápida, en una carrera rapidísima cuando quedan 22 vueltas para el final.
Eso en San Marino, nos damos una vuelta por el mundo. A ver de qué se habla hoy. Mira, aprovechando que está Angelito en Nueva York, pues vamos a empezar allí en Nueva York, que es más o menos la capital del planeta. Cuando vengan los extraterrestres irán allí, como sabe todo el mundo. Si alguien ha visto cualquier película, no van a París, van a Nueva York. Ángel García, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Ya han llegado, ¿eh? Yo he visto varios extraterrestres por la calle, sobre todo cuando avanza la noche.
Iba a decir que te habíamos despertado, pero que va, Angelito, en Nueva York, son las 9 de la mañana, pues se habrá levantado a las 6, habrá desayunado su porridge de avena, habrá salido a correr por Central Park.
¿Quieres saber qué se le contaba a Jorge?
La ruta
Evia
de las ratas, que a él le vuelve sí. loco, la ruta de las ratas espectacular. En Nueva York. Se habrá leído toda la prensa y entonces le podemos preguntar tranquilamente, ¿de qué se habla hoy en Nueva York?
Te lo contesto ahora mismo, pero te voy a decir exactamente quién y cuándo me ha despertado, que se lo he contado a Jorge Evia y le ha hecho gracia. A las 4 y 49 exactas de la mañana me ha entrado una videollamada. Era mi hijo directamente, que le había quitado el móvil a su madre. Digo yo, ¿qué querrá este? Sí. Y la pregunta ha sido, oye papá, ¿nos han quitado a Íñigo Vicente? Porque me dio por preguntarle, o sea, por contarle en el primer partido del Racing, que lo vio en la grada, que querían equipos de primera, además lo ha contado luego Íñigo, que querían equipos de primera al jugador del Racing. Bueno, pues el tipo ahora, cada X tiempo, se le ocurre y le da por preguntarme eso. Ya, pues ya. A las 4 y 49 de la mañana eso me han despertado.
Eso es tu mujer que lo ha dicho. ¿Estará este...?
Tócale un poco las narices.
O estará por ahí. Ambas videollamadas, que no te puedes esconder.
Sí. Tal cual.
Bueno, bueno.
Tal cual. Oye, Paco, que sinceramente a mí me llama la atención, yo sé que Rubén Parra no sé si le va a hacer mucha ilusión, pero me llama la atención que se habla poquísimo de lo del básquet, yo sé que acaba de suceder y demás, pero aquí todo el mundo habla de Coco Gauff, que creen que va a ser la nueva Serena Williams con 19 años, todo el que importa algo en este país estaba ayer en el Arthur Ashe viendo el partido, te hablo de Nicole Kidman, de Charlize Theron, cantantes, de deportivo, bueno, mismamente del básquet estaban.
Igual
tanto
es un poco exagerado decir todo el que importa algo en este país, quiero decir, Donald Trump, bueno, y Biden sí. No estaban, ¿no?
Pero Biden la ha felicitado por Twitter en cuanto acabó el partido. Estaba por ahí Kevin Durant, estaba por allí Jimmy Butler, o sea, hasta los del básquet estaban más pendientes de Coco Gauff que del Mundial. Y luego la gente, Paco, sabes que este país, la sangre de este país es la NFL y el jueves empezó con los Chiefs contra los Lions, que además perdió Mahomes, y hoy empieza a partir de la una de aquí ya la liga regular y está todo el mundo ya haciendo barbacoas en los parkings de los campos, pendiente de cómo ir al estadio y demás, porque la NFL es lo que alimenta a este país, sin duda.
Bueno, lo de Coco Gauff tiene pinta de que va a durar. Porque viene con un buen depósito de resentimiento. O sea, sus primeras palabras es: gracias a todos los que no creyeron en mí, porque me han hecho más fuerte. Pensaban que echaban agua en mi fuego y estaban echando más gasolina. Digo, si con, ¿qué tiene, 19, 20 añitos?
19
viene así, con 24 cortacabezas.
Efectivamente, no, ¿sabes qué pasa? Tiene un poco mentalidad Djokovic en eso, de estar enfadada con el mundo y de que todo el mundo le desprecia. Es verdad que le han dado mucha caña porque venía de gran figura con 16, 17 años, ya jugaba Grand Slams con 15, y es verdad que en Twitter le daba mucha caña de que no, que al final, bueno, pues otro proyecto de juguete roto, que no va a ser lo que parecía, y la chica en un mes, Paco, ganó Washington, su primer ATP 500, ganó Cincinnati, su primer 1000, y ha ganado el US Open, su primer Grand Slam. O sea que desde que la cogió Pera Arriba, un entrenador español que además tiene muy buena pinta, pues mira cómo está, o sea, arrasando, y fue muy emotivo ayer, la verdad. Se volvió loco toda la gente aquí, lloró, sus padres, hizo una llamada del móvil, una videollamada desde la propia pista, no sé, fue bastante emotivo, la verdad.
¿No estaban los padres viéndola en una final de
Grand Slam? Sí. Ah. Los padres es a los primeros que abrazó, pero luego hice una videollamada que, por cierto, no he podido confirmar todavía con quién, pero la tipa desde mitad de la pista, antes de que le diesen el trofeo y todo, estaba haciendo una videollamada. Ya ves, las nuevas generaciones.
¿A quién puede ser? ¿A Rubiales? A Jenny Hermoso.
A Jenny.
Dejamos Nueva York. Adiós, Angelito, que te lo pases
bien. Un abrazo,
bien.
Paco.
Luego nos contará lo que pasa en la final, 10 de la noche, Djokovic contra Medvedev. Saltamos a París. Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días y calurosos.
Seguís, ¿no?
Muy
con
calurosos.
Calorcito, ¿verdad?
Muchísimo, es insoportable. Pero bueno, ya mañana esto se calmó un poco. Y esperemos que dure, porque ha sido una sorpresa, la verdad, esta semana de calores. Vamos a 34, 35 grados todos los días. Era, pues la verdad es que casi insoportable, sí.
Alerta pero severa, bueno, por altas temperaturas, sí.
Exactamente. Tú dices, no te fías de mí, ¿eh? Siempre miras el teléfono.
Iba a mirar a ver cuánto teníais, 33, pone.
Pues, sí, y luego lo resentido, que es un poquito más siempre. 34.
Nada, ya mañana empieza a bajar. No te preocupes. ¿De qué habláis hoy en Francia?
Pues mira, bueno, me he preparado el tema del franco africano. No sé si tienes tiempo.
Sí. Mira, acabo de decirle a Vía. Esto hay que explicarlo porque cuando hablo de ti pienso en el franco africano. Pobrecita
pues,
mía.
Si tienes tiempo te lo explico y si no te lo doy otro día.
Venga, dime. ¿Por qué funciona en 14 países de África el franco CFU, o como se llame, que es impuesto en su día cuando les liberaron de ser colonias, en teoría, los franceses, les impusieron esa moneda? Y al parecer tiene una base de dejar dinero en el Banco Central francés. Cuéntanos.
A ver, esto, bueno, empezó todo en el siglo XIX. Allí Francia impuso a las colonias su moneda. Y las monedas que tenían aquellos países, pues, desapareció. Entonces, luego, al acabar la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaba el franco colonial de África pasó a llamarse, con las mismas siglas, Comunidad Financiera de África. Entonces, digamos que es voluntario. Está ahí quien quiere. De hecho, algunos países se fueron, otros se han quedado, algunos como Mali se fue y luego ha vuelto. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de acuñar su moneda y tener su propio banco, pues es Francia quien lo tiene. Y una cosa que había hasta el año 2019, que era una cosa que criticaba muchísimo Italia a Francia, es que estos países, para tener este tipo de acuerdo con Francia, lo que tenían que hacer era depositar el 50% de sus reservas de sus divisas en el Banco de Francia. Entonces, claro, eso para un país que se dice soberano, pues...
Claro, es que es un colonialismo a la moderna, un colonialismo financiero.
Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, los billetes que circulan por esos países se imprimen en Francia. O sea que para imprimir sus países, sus billetes, tienen que llamar al Ministerio de Economía de Francia y decir, oiga, que necesito billetes al Ministerio de Finanzas. O sea que, en fin, pues hay gente que dice que no, que esto, pues que ayuda a estos países, pero
sí,
en realidad,
franceses, claro.
Exactamente, porque ¿sabes qué pasa además? Que la moneda es paritaria con el euro, y entonces, claro, a la hora de exportar, pues es que no tienen capacidad las empresas de aquellos países, ¿no?
Qué, o sea, que los que no Francia, se... Porque luego además hay una leyenda negra que es, no me acuerdo ahora si era Guinea-Bissau, gana las elecciones un señor y dice, me salgo del franco este... Y se lo cargan. Claro, quién se lo carga no se sabe, pero que se han promovido hasta revueltas políticas en algunos países, siempre contra los líderes que se querían salir del franco. Y alguno tuvo que volver.
Yo eso no te lo puedo decir, porque no controlo para decirte las cosas claramente, ¿no? Pero ¿qué puede ser? Pues no. Mira, ahí lo tienes ahora, que es un tema del que se habla mucho. Después del golpe de Estado en Níger, pues ahí está Níger acusando a Francia de que quiere atacar a su país. Y Francia está diciendo, Macron lo acaba de decir ahora, que ellos no van a atacar, que están sus efectivos están en los países del entorno, pero que ellos solo moverán ficha si el presidente del país, porque ellos consideran que es ilegal las personas que han tomado el poder, que si el presidente del país les pide ayuda. O sea que, en fin.
Sí, no.
La cosa es curiosa.
El neocolonialismo. Oye, te quería preguntar, porque vamos a cerrar esta vuelta al mundo en Marruecos, con lo que pasó antes de ayer. Hay mucha colonia marroquí en Francia, ¿no?
Muchísima. Hay muchísima gente que está súper preocupada. Tenemos, por ejemplo, a Gad Elmaleh, que es un humorista de origen marroquí, que está lanzando llamadas para recolectar dinero, para salir en ayuda de la gente de Marruecos, pero lo que pasa es que Marruecos no ha pedido ayuda a Francia, ¿eh? Así como España ha anunciado que va a enviar ahora un dispositivo a Francia, de momento no. Macron ha dicho que está preparada, han hablado de, no sé, 2 millones de euros ya inmediatos para ayudar a la reconstrucción y los equipos están preparados, pero de momento no han pedido ayuda.
España creo que manda un contingente de la UME de 65 personas, vamos, igual. Gracias, asociación, un besote. Antes de ir a Marruecos, San Marino, ha habido mucha caída, ¿no?
Sí, 3 caídas y en 2 han beneficiado a piloto español, la última ha sido de Joan Mir, pero también ha caído delante de Pedrosa Brad Binder, ahora Pedrosa está 4º y es el hombre más rápido en pista, está cogiendo al grupo de delante, está solo 7 décimas de Bezzecchi y si hiciera podio en su segunda carrera de invitado del año sería realmente espectacular.
Sí, recuerdo que Pedrosa no es que haya vuelto a las motos, es que de vez en cuando corre carreras como invitado.
Claro, él es probador de KTM, él es verdad que prepara las carreras a las que va, pero luego hay que estar en pista con estos caimanes, 38 años que va a cumplir, y ir al ritmo que va, es una barbaridad, tiene más clase que un instituto. Está Jorge Martín primero, segundo Bañaya, tercero Bezzecchi, a medio segundo ya está Dani Pedrosa, quinto Maverick Viñales, y el que se ha aprovechado de los líos en el pelotón ha sido Marc Márquez, que está haciendo un carrerón extraordinario y está en la 6ª posición con una Honda que, recordemos, es una de las peores motos de todo el Mundial. Así que sí, tenemos primero
Hay que entender qué ha pasado en Japón para que Honda y Yamaha se hayan quedado en segunda división, porque eran antes los que se repartían el Mundial.
A ver, yo creo que la clave se llama aerodinámica, ¿eh? Ha entrado la aerodinámica en las motos y Yamaha y Honda van tarde, y yo creo que esa es la mayor clave. Y fíjate, Paco, que es que está en duda que Marc se pudiera ir a Ducati Gresini.
Pero no al oficial.
No, es un satélite.
No a Ducati oficial, sino... No, es tremendo. O sea, eso significa que hay un salto ahora mismo entre la moto europea y la moto japonesa que es atroz.
Bueno. Atroz, sí. Pero vamos a ver, no sé si al final llegará a sangre al río, pero sí que está el proyecto en la mesa y sería compañero de su hermano, de Alex Márquez, en Ducati Gresini.
Queda 15 vueltas y lidera Jorge Martín. Nos vamos a Marruecos. En Rabat tenemos a un amigo que se llama Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Marco.
Sé que te pilló en la calle el terremoto y que tú no sentiste gran cosa, aunque sí viste gente que bajaba desde pisos diciendo que el edificio estaba temblando. En Rabat, que es una zona no afectada. A día de hoy, ya ayer me habías dicho, va a haber miles de muertos. Han parado el conteo, pero va a haber miles cuando estaba la cifra en 800. Ya no sé ni por cuántos van. En 2000 y pico iba hasta mañana, no me acuerdo ya cuántos.
Los últimos que dieron ayer fue 2000 y pico, 2030 o algo así, pero es que yo no entiendo esas cosas, pero por pura lógica, queda mucho por ver, esto afectaba a muchas pequeñas aldeas y ahora siguen desescombrando, a ver si encuentran gente viva, pero igual que viva puede estar muerta, el tema es tremendo, sí.
Es sobre todo de Marrakech hacia abajo, ¿no?, de donde está la
sí,
zona más
sí, afectada. Sí, fue un poco al suroeste de Marrakech, es una zona que ya ha tenido otros casos como este, el terremoto de Agadir del año 61 que desapareció la ciudad, pero esto ha sido tremendo, o sea, hay que el país está absolutamente consternado, colapsado, todo el mundo habla de esto y lógicamente porque es un drama que es que han desaparecido pueblos, o sea, tú si a mí se me arde mi casa, pues tengo trabajo, tengo un seguro, yo qué sé, es que han desaparecido pueblos y la gente que estaba allí, al que se ha quedado vivo, no tiene nada. Eso es tremendo, joder.
No, ya. Por ejemplo, Casablanca, que no está tan al norte como Rabat, Casablanca no ha sido muy afectada, ¿no?
Nada, los Casablanca, Rabatos, estos han edificios que se han rajado, la gente ha tenido miedo, ha dormido fuera una noche, todavía tienen miedo de que vuelva a pasar, pero digamos, no, todo lo que sea de Marrakech para arriba no ha habido, por lo menos hasta donde yo sé, lo que veo en las noticias, no ha habido ningún...
Pues menos mal, porque las ciudades más pobladas son esas, ¿no? O sea, no
claro, claro.
A
claro,
de Marrakech claro. Hay poca población, vamos, poca, quiero decir, poca densidad de población. Y,
¿sabes qué pasa? Que en estas cosas, aunque parezca demagógico, joder, siempre les toca a los que menos tienen. O sea, siempre le cae a la gente que tiene unas casas que, joder, que son un adobe encima de otro, ¿no? Eso es lo malo.
¿Está habiendo réplicas?
Sí, ha habido, pero sé que ha habido réplicas porque lo dicen las noticias, pero ha habido 4 o 5, pero nada que afecte, o sea, no ha habido... incluso ha habido algunas que han dicho una réplica y no se enteró nadie. No, réplicas graves no, pero el miedo existe. O sea, si ves la tele, lo que ves de las ciudades es tremendo.
Lo que sucede una vez que pasan ya el terremoto y las réplicas es un proceso tan largo que va primero desde el desescombro y encontrar a las posibles víctimas hasta la reconstrucción. Claro. Es un proceso muy claro. Largo, muy largo. Y el muy sistema largo. De ayudas en esa zona será chunguillo, porque habrá pocos aeropuertos, por no decir ninguno, algún aeródromo, carreteras muy claro, malas, ¿no?
Muy muy complicado, claro. Todos pensamos, maquinaria, joder, maquinaria en Marrakech, maquinaria en Ouarzazate, pero joder, en la aldeita esta de arriba es que no puede ni llegar. Es muy complicado. Explicaban el otro día que el desescombro es como una operación de cirugía, porque tienes que ir quitando piedra a piedra, porque si la quitas mal y se cae, al que está abajo la aplasta. Entonces, es muy difícil, es muy largo, queda mucho trabajo por delante. El gobierno marroquí yo creo que ha reaccionado bien, el ejército aquí funciona bastante bien, han pedido ayuda a España, pero bueno, y bueno, por supuesto han ofrecido ayudas, tres cosas, luego ya sabes lo que ocurre, hay gente que se queja, mejor o peor, pero sí que están volcados en ayudar porque el drama es muy grande, ¿no?
Y se nota en una ciudad como Rabat, que pues, tiene mucha sí. gente en la calle, ese silencio que a veces sí, rodea sí. las ciudades cuando han vivido un drama cerca, ¿no?
Sí, sí, más que el silencio, notas a la gente cuando hablas, no hay otro tema de conversación, mandan mensajes continuamente, yo la mayoría no los entiendo porque están en árabe, pero pues memes con refiriéndose al tema de tristeza, y bueno, pues cuando les te hace solidario con ellos lo agradecen mucho, porque este país es muy nacionalista y eso lo sienten mucho, lo sienten mucho.
Fernando, pues muchísimas gracias por contarnos la escena que tú estás viviendo estos días en Rabat, afortunadamente una zona que está tranquila, digo, desde
Paco,
el punto de vista sísmico.
Paco, te quería decir una cosa, se puede ayudar a Marruecos viniendo a Marruecos, yo entiendo que la gente ahora se haya ido, pero no hay que dejar de venir. Es un país que ofrece muchísimo, muy grande. El turismo es muy importante, y yo creo que la forma de ayudar es que la gente no olvide que aquí se puede venir. Evidentemente hay zonas a las que no vas a poder acceder, pero es muy grande y es la mejor manera de ayudar a Marruecos. Es un llamamiento.
Pues dicho queda. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y mandamos el abrazo a todos los oyentes que tenemos en Marruecos, que nos escuchan muchos desde allí, y a muchos marroquíes que están también escuchándonos desde España. Hemos tenido otra caída más, esta vez ha sido de Pol Espargaró, caída
sí,
española, ¿no?
Sí, sí, otra caída a más de 200 kilómetros por hora, en una curva derecha. Por suerte no se ha hecho nada el bravo de Pol Espargaró, lo tuvimos hace poco en COPE-GP, y nos decía que de la fractura de mandíbula hay curvas que no tiene fuerza para darla, las curvas a derecha todavía la fuerza que tenía, es que tuvo un gravísimo accidente a comienzo del año. Quedan 11 vueltas para el final, y ojo que la faena que está haciendo Marc es buenísima, está a solo 0-2 de Maverick Viñales con la Aprilia, está achuchándole, tiene un buen ritmo en carrera, mejor de lo exhibido en todo el fin de semana, y hay que tener en cuenta que el resto de Honda están mucho más atrás, es decir, él está haciendo un carrerón soberbio y está ahí manteniendo el tipo, pero se le han ido un poco, ha tirado un poco Jorge Martín. Y está el triplete Martín, Mañaya, Bezzecchi, y ahora la diferencia, hay un salto entre Bezzecchi y Pedrosa de 1,5 segundos. Es que también estamos pidiendo podio a un piloto que viene de vez en cuando. Es que también está muy bien el cuarto, ¿eh? El cuarto de Dani es una cosa espectacular. Y,
sí, sí. Pero bueno, hoy el aplauso, si sale todo bien, es para el hat-trick que puede hacer Jorge Martín, llevándose
pues tremendo.
El sprint, la carrera de sprint, la pole, y ahora mismo liderando a falta de 10 vueltas. En 11 minutos empieza el básquet. Una cosa rápida y nos quedamos ya con el Alemania-Serbia.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué es esto de países guapos y feos, David?
Hola, Paco. Pues bueno, ha habido un estudio de un famoso medio de comunicación francés y también una empresa de moda.
¿El prestigioso El Equipo?
No, es más la empresa de moda, por moi, lo que pasa que ha salido en todos los medios de comunicación de Francia. Y es un estudio que determina en qué países está la gente más guapa y en qué países está la gente más fea.
Uy, uy, uy. Esto me encanta a mí. Tengo mi propio ranking, ¿eh?
Se han tenido en cuenta las referencias científicas de pómulos marcados, barbilla fina, piel morena, pelo negro, etcétera.
Dime,
esto vale para chicos y chicas, ¿eh?
¿Qué tienes? ¿Tres de cada o qué tienes?
Sí, tengo 3, 5, 10, lo que quieras.
Dime los 5 feos.
Los cinco más feos, vale.
A ver en
la quinta posición, Cuba.
No conozco, pero conozco muchos cubanos y cubanas y no les considero feos, la verdad.
En la cuarta, Albania.
Puede ser.
En la tercera, Letonia.
Puede ser, pero yo he visto allí un poco de todo, ¿eh?
En la segunda, Indonesia.
No conozco. Bueno, de Indonesia viene Shonka, ahora le preguntamos.
Sí. Y la primera, la gente más fea, según este estudio, está, ojo, en Suiza. A mí me ha sorprendido un poco. Suiza.
Está bien. Como son ricos, que se aguanten.
Sí, así suizo, muy guapo, muy guapo.
Federer.
Tampoco, el que más y tampoco es...
Sí, pero juega tienen, bien, pero no tienen es tan presencia, guapo. ¿No? No sé.
No, está bien. Yo, me falta algún país, ¿eh? La verdad, me falta alguno. ¿España cómo sale en el ranking de feos o no sale?
No, sale en el bloque de los guapos.
Ah, ¿en qué puesto salimos?
En el número 14.
Bueno.
No está mal.
Estaba yo de vacaciones.
Bueno,
no está mal.
No pasa nada.
Pero, por ejemplo, por delante tenemos a Alemania, a los ingleses.
Hombre, claro.
A los polacos.
Los ingleses no, pero alemanes son más guapos, ¿eh?
Y los ingleses también.
No polacos.
Sé. Y estamos solo 2 puestos por encima de China. Que, no sé. No. 16 China, España 14. No sé.
Los 5 más guapos.
Los 5 más guapos, el quinto es Canadá.
No estoy muy de acuerdo.
El cuarto, yo no estoy nada de acuerdo, Japón.
Yo no estoy de acuerdo.
Tercero, Suecia. Aquí estoy un poco de acuerdo.
Claro, si es que...
Suecos.
Segundo, me deja dudas. Estados Unidos.
Sí. Puede ser. Es que hay de todo allí, hay de todo, pero hay...
Y el país más guapo, según este estudio, es la India. ¿Qué pasa, Parra?
Que los votos están al peso, claramente.
Sí, porque quieren vender los mercados más numerosos.
Hablo con conocimiento de causa, que yo estuve allí. Está mal esto, ¿eh?
Está mal, ¿no?
Esto está mal hecho. A ver si están mirando, como cuando miras la clasificación al revés.
Este estudio está
up and down, Stranger Things.
Lo que está mal es la ciencia, entonces, ¿eh? Que este estudio tiene que ver con la ciencia.
¿Y lo de los nombres bonitos también es de ciencia?
Sí, de hecho es de la inteligencia ChatGPT, que te gusta a ti tanto, Paco. Tú vas a ChatGPT, le dices los 10 nombres más bonitos del mundo, tanto de chicos y de chicas, y te salen.
¿Y son? A ver.
El 10, Gabriel.
Bueno.
¿Vale? Se tiene en cuenta la sonoridad, la escritura del nombre y el significado.
Y Gabriel también.
Gabriel, el 10. Bueno. El 9, está muy de moda, Mateo. Yo lo escucho mucho.
Sí, pero hombre, bonito.
Mateo.
Bonito.
Chus Mateo.
Octavo, Alejandro. A mí me dice poco Alejandro, la verdad.
Bien, están bien.
Y cuñado.
Y a partir de aquí ya no hay ningún nombre masculino. Del séptimo al primero son todos femeninos.
O sea,
Elena.
No, ¿Federico no está?
No. Elena, el séptimo.
Fulgencio tampoco.
¿Y Romualdo?
Elena, séptimo. El sexto, Catalina.
Catalina.
¿Qué pasa?
Bien, ¿no? No sé, para una bicicleta sí, pero...
Bueno. Lucía es el cuarto.
Muy bonito, mi hijada.
El tercero, Isabela.
El chat GPT está un poco GPT.
El segundo, GPT. Valentina.
Buah, la cara.
Y el primero, Sofía.
Sofía, vale, pero Valentina...
Me borro de Chajet, no me gusta. Ponemos la sintonía de básquet, porque va a empezar la final del Mundial. En la última estábamos nosotros. En la última ganamos. Hoy no está Estados Unidos, que ha perdido incluso la tercera plaza. En la prórroga, el bronce se ha ido para Canadá, 127 a 118. Se ha salido Dillon Brooks. ¿Dillon o Dylon? ¿Cómo le llamáis?
Dillon Brooks.
Dillon Brooks.
39 puntos, máxima dotación de carrera.
Y eso que forzó la prórroga in extremis Estados Unidos, que ya iba a palmar.
En una jugada ilegal.
En el tiempo normal. ¿Ilegal por qué?
Porque entra Mikal Bridges al rebote antes de que toque el aro del balón. No puedes entrar a por un rebote en tiro libre antes de que...
Yo es que no lo he visto, pero el balón no lo toca Kessler antes de él.
No. Cuando él tira...
Sale ya corriendo.
Al segundo a fallar, antes de que el balón toque el aro en ese tiro, ya él corriendo. Ya entra a la zona. Eso es ilegal. Si pitan ilegal, queman el pabellón. Claro. Y está el arbitraje como para andarse con zarandajas en el Mundial.
Pues nos vamos a ir a Manila con los comentarios de Parra, que ya han oído. Paniagua, hola Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Te habíamos invitado pensando que iba a estar en Estados Unidos y como conoces...
Ya. No, en los Americans tuvimos que hacer una porra y todos dijimos Estados Unidos, Canadá. O sea que...
Es aquí fantástico, estamos. Habéis acertado, pero en el tercer igual se ha puesto.
Sí. No porque dijimos que ganaba Estados Unidos.
Está David Miner, experto en... El baloncesto serbio, sobre todo.
Sobre todo. Buenas tardes, Paco. ¿Qué ganas tenía una final de baloncesto?
Si esto lo vamos a hacer súper bueno. O sea, vamos a hacer lo que os dé la gana.
Bueno, viene hasta Morata a comentar el partido. O sea, que...
Claro, perfecto. Está ahí ya.
¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estáis?
¿Vas a ver esto? ¿No estás concentrado ahora con España o qué?
Bueno, sí, bueno, pero tenemos también cosas que hacer. Tenemos que comer, echar la siesta y ver el baloncesto. Y si lo puedo comentar con vosotros...
Pues genial.
Estoy súper emocionado. Se me nota por la voz, además.
Y en Manila, ciudad fundada por López de Legazpi, que me ha dicho hoy Vittorio. En Manila, la segunda ciudad más destruida de la Segunda Guerra Mundial. Primera fue Varsovia. En Manila debería estar Schwankar, pero Schwankar ha dicho que se quede allí Pilar, que yo me vengo para España. Schwankar, ¿qué tal Indonesia? Muy feas, muy guapos.
A ver, Indonesia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanca.
Buenas tardes.
¡Cachón!
Indonesia, la verdad, el ranking ese que acabo de oír, estoy con dolor de cabeza. No vale. He puesto a Rusia por ningún lado. Uy, mira que las rusas son guapas. Las letonas, las más guapas.
Es un disparate.
Y los letonos también. Y los letones. Y lo de feos. Hombre, yo creo que el sudeste asiático tiene unos cuantos países para enmarcar. El propio Filipinas,
haciendo amigos.
Que Dios me perdone. No, pero... Y después hay gente muy guapa. Pero en fin, hablando de todo un poco, Manila, 30 millones de habitantes en la Gran Manila, un país súper poblado que ama el baloncesto, muy pro-yanqui y desde luego muy decepcionado con la actuación de Estados Unidos, que ha demostrado una vez más que en los mundiales no trae al mejor equipo y se ha vuelto a pegar un estampido, recordemos. Que Estados Unidos ha ganado 5 títulos mundiales y que Serbia, en modo Yugoslavia, tiene otros 5. O sea que hoy se puede romper el empate, porque Alemania de momento lo más que ha conseguido es una semifinal y hasta ahí ha llegado.
Os voy a preguntar a todos con quién vais, si vais con Serbia o con Alemania en esta final europea, que Noah Lyles diría, ¿campeón del mundo de qué? El campeón del mundo de 100 y 200 metros, se ríe de la NBA porque se llaman a sí mismos campeones del mundo.
Y lo mataron.
Bueno, los tontos de la NBA.
Kevin Durant.
Los más listos no lo dijeron ni pío. Le dijeron sí.
Y Curry no dijo nada.
Tapaditos. Bueno, pero antes de nada, Pilar Casado, algo de última hora en la final allí en Manila.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos desde el Mall of Asia Arena. Pues a pesar de que no esté Estados Unidos en esa gran final, no cabe un alfiler en este recinto con capacidad para 18.000 espectadores. También mucha presencia de aficionados serbios y alemanes. Recordemos, no juega Boris Asimanić por parte del conjunto de Svetislav Pešić. Segunda final en este siglo XXI para Serbia después de la de Madrid 2014, la primera para Alemania y la segunda de la historia entre dos equipos europeos. Queda 1:52, ya se han interpretado los himnos nacionales, va a jugar con su equipación blanca Alemania, lo va a hacer vestido de azul Serbia.
¿Con quién vais? Pani, ¿tú con quién vas?
Yo voy con Serbia, pero creo que va a ganar Alemania.
Yo voy con Serbia por Radomir Antic, o sea, lo digo ya, ¿eh? A mí me...
Claro, entre otras cosas.
¿Con quién va Dani?
Yo voy con Serbia y creo que va a ganar Serbia.
A ver si vamos a ir todos con Serbia. Parra.
Yo voy con Serbia y creo que va a ganar Serbia. Yo voy con Serbia por el amor histórico al baloncesto y a Yugoslavia.
Tal cual.
Schwanker.
Yo voy con Deutschland, porque sin duda los Wagner van a apuntar muy alto y teniendo un base
Deutschland
de
más...
Son jugadores de baloncesto, ¿eh? No es
Deutschland es la tierra de los holandeses. Esto no, es Deutschland.
Deutschland, vale, Deutschland. Eso aquí sí. Tenemos que ponernos a hablar alemán. Ya está. Y por Schroeder, que sin duda me parece un base que merece un título mundial.
Gran jugador.
¿Con quién va Pilar?
Lo mismo me da que me da lo mismo.
¿Con quién va Fernando Alonso?
Pues buenas tardes a todos. Yo voy con Alemania. Yo voy con Alemania con Bosonker.
¿Con quién va Florentino Pérez?
Pues yo, vamos a ver. Esto no tiene césped artificial, ¿no?
No.
No, pues yo con Serbia, sí.
Vale. ¿Y con quién va Cerezo?
Con los árbitros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No hay árbitro español, ¿no?
En el tercer y cuarto puesto estuvo Conde.
Ha pitado Antonio Conde, el Estados Unidos-Canadá. Este en manos del puertorriqueño Roberto Vázquez, Omar Bermúdez, el mexicano, y Gati Salis, que es letón.
Letón. Bueno, Pani, no sabes qué semana de Mundial estoy dando a Parra. Estoy disfrutando como un cerdito en un charquito.
¿Ah, sí?
Sí, porque primero Pesic, que va el hombre en silla de ruedas con una enfermera, con gotero. Literal. Le dio una lección de baloncesto al nuevo Guardiola del básquet, Jordi Fernández.
Ya estamos.
Que iba a llevar a Canadá a lo más alto del Mundial.
Canadá, 21ª en el último Mundial, medalla de bronce. Tapémonos un poquito. Después, eliminó a España.
Pero no deja de ser un auxiliar de Escariolo.
Después, tampoco. Steve Kerr, el nuevo inventor del baloncesto de me tiro todo de tres. Y claro, cuando no está Curry, palmas.
Cuatro anillos.
Y encima ayer va Chus Mateo y le gana a Pablo Blas su partido amistoso. Entonces, le estoy dando una semana que le estoy masacrando todo. Bueno,
pobre muchacho.
Ha empezado, Schwanker.
Ha empezado, vamos a recordar, quintetos iniciales, Pilar Casado.
Por parte de Alemania, Johannes Voigtmann, Wagner, Daniel Theis, Denis Schroeder y Andrea Sovs. Por parte de Serbia, Nikola Jovic, Bogdanovic, Dobrić, Stefan Jovic y, por supuesto, Nikola Milutinov.
Primeros minutos de partido, a punto de robar el equipo alemán, ha caído al suelo y hay falta, no, falta o balón para Alemania, sí, creo que primera, ha sido Daniel...
Primera falta Theis. Personal de Daniel Theis.
Exjugador de los Celtics.
Aquí hay mucho NBA, en los 10 que hay ahora mismo.
Bueno, bastante. Schroeder...
Muchos no, Schroeder, no, Theis, muchos no. Dos hermanos
Schroeder,
de Wagner.
Los dos Wagner.
Bogdanovic.
Más en Alemania
Bogdanovic.
Que en Serbia.
Y ya está.
No son pocos, ¿eh?
Que Serbia. Serbia, Bogdanovic y Jovic.
Es que en Alemania hay hasta cuatro jugadores de la NBA ahora mismo. Balón que juega precisamente el equipo serbio, Bogdanovic, la pelota rebotada y al final entra el primer balón en el aro alemán.
Anda,
Serbia se adelanta por 3-0.
Pensaba que era un palmeo, ha entrado el triple. Que ha hecho una cosa muy rara, ¿no?
¿Dónde?
Sí, sí, ha hecho aro, tablero y para adentro.
Primeros puntos para Serbia. Ahí está la pelota que va a ser dirigida, por cierto, Schroeder. Al final se coloca normalmente en un lateral. La pelota la saca un base, pero no es precisamente el base de origen gambiano. Balón para Serbia. Se recorre todo el campo perfectamente Nikola Jovic y anota los primeros puntos suyos. Ya son 5-0 para Serbia. Arranque del conjunto serbio con un Alemania que de momento hace pasillo a la entrada del equipo.
¿Quién es el Röder? Que dije, yo no he visto Alemania en todo el Mundial.
Röder, este que está aquí en la esquina.
El negrito con el pelo...
Ah, vale.
Número 17 de Alemania.
Ahí está Fischer anotando. Wagner que anota dos nuevos puntos. Franz Wagner para el equipo alemán.
¿Y quién es Bogdanovic? ¿Qué número lleva?
El 7.
7.
Buenísimo. Y Wagner también, ¿eh?
Para mí Bogdanovic es el MVP del torneo.
Sí, hay que estar atento a Franz Wagner. El 9 ha tenido una lesión como... Nos contará Pilar, pero es un jugador muy bueno.
Dadme un segundo nada más. Última vuelta en San Marino, Carlos.
Sí, última vuelta y ojo que está a 0-3 Pedrosa del podio en su regreso a las carreras. Es una barbaridad y barbaridad la carrera que se ha pegado Jorge Martín, que se ha ido de todos con un ritmo incontestable, con un ritmo atroz. A 1,4 tiene a Bezzecchi, va a lograr otra nueva victoria y se va a colocar a 36 puntos en el campeonato de Bañaya si no acaba pasándole Pedrosa. Primero Jorge Martín, Bezzecchi, Bañaya, Pedrosa, Viñales en la quinta posición. Ha perdido Fuelle Mar Márquez, que vaya con lo justo. Le ha pasado Oliveira, sexto Oliveira, séptimo Mar Márquez. Enseguida vamos a ver el paso por meta de Jorge Martín y cómo nos gustaría que Dani Pedrosa pudiera adelantar, pero le falta un poquito para llegar y poder plantarle la moto a Peco Bagnaia. Porque desde luego también es cierto, le pesa el hecho de no voy, ahora que vuelvo y marco la mejor KTM, unos puntos vitales, ahora me voy a caer, eso también pesa. Último sector para Jorge Martín, que va a entrar en la meta. Última curva para el piloto de San Sebastián de los Reyes. Ahí está entrando en meta, es candidato al título, está en una forma excepcional. Victoria española, segundo Marco Bezzecchi y tercero Peco Bagnaia, que finalmente ha podido con un brillantísimo Dani Pedrosa.
Bueno, pues Bagnaia sigue líder del Mundial una semana después de casi haberse matado el hombre, así que tiene un mérito extraordinario, pero Jorge Martín ya está empezando a pensar que puede luchar por este Mundial. Se cierra con dos victorias españolas el Gran Premio de San Marino. Pedro Acosta, más líder del Mundial tras ganar hoy en Moto2. Había ganado David Alonso, colombiano nacido en Madrid, en Moto3. Y ahora Jorge Martín, que hace el triplete. Ganó ayer la carrera al sprint, la pole y la carrera larga. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Anda, tenemos un lesionado.
Sí, es Onyen Dobrich, el hombre que se ha llevado, por cierto, Sergio Scariolo a la Virtus Bolonia en una penetración a canasta. Ha caído rodilla derecha de momento.
Pobrecito.
Se lo llevan a los vestuarios.
No vuelve, Pilar.
No puede ni apoyar. El pobre.
La caída ha sido tremenda.
Se lo ha llevado apoyado el fisio, uno de los fisios de Serbia. Mientras tanto, Vanja Marinković está en los tiros libres.
Recordemos que Voigtmann, con esta falta personal, es uno de los hombres importantes del equipo alemán. Y si se cargan los alemanes pronto de faltas personales, lo pueden tener más complicado todavía. Anota los dos tiros libres el equipo serbio. Y ahí está recibiendo la pelota, como siempre, Schroeder. Se la colocan en su mano y ya va a salir hacia el campo contrario. Presión de Serbia. Intenta Schroeder, que bota mucho el balón para Voigtmann. Ahí está Voigtmann. Voigtmann sacando el balón otra vez para Wagner. Wagner se va a levantar, va a buscar línea de fondo, a punto de perder. Y creo que el balón es finalmente para Alemania, Pilar.
Sí, es balón para Alemania. Estuvo a punto de hacerse un lío. Wagner va a jugar reloj en 6.
Oye, el otro día me pasó mi hijo un mapa de Estados Unidos de cuál es el tercer idioma que se habla en cada estado. Evidentemente, los primeros son siempre, pero muy destacados, inglés y español. Siempre, en todos los estados, pero muy, 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 muy. Y luego el tercer idioma, el alemán, claro, es el más hablado en... Pero lo menos 15 estados, ¿eh?
Yo pensé que sería coreano.
Yo pensaba francés por el rollo de Canadá, o francés, algún idioma de estos oriental.
Solo en Luisiana, que por Nueva Orleans.
Francés es en Luisiana, claro.
En Carolina del Norte y en Maine, que está pegado a Canadá, a la Canadá francófona. Y creo que en alguno más por ahí suelto. Coreano solo en uno, no me acuerdo dónde era.
Alemanes es que hay muchos en toda la zona norte de Minnesota. Sí.
Todo.
Montana, Michigan,
Pensilvania también hay.
Illinois también hay muchos polacos alemanes también.
Filadelfia.
Pero también Missouri, Alabama. O sea, hay una cantidad de colonia alemana que flipas. Michigan, bueno, ya te digo, 15 o 20 estados. ¿Y coreanos dónde era? ¿Chinos en California? Es el bueno, en California y en Nueva York es el tercer idioma hablado. Haitiano en Florida, en Texas, el vietnamita, el tercero, ¿eh? O sea, que no olvide decir nada. Bueno, Pani, números uno, que vamos a ir salpicando la final con nuestras películas. Número uno de música en Estados Unidos, es este.
Muy bien. I remember everything.
¿Esta es la del otro día, la country? No,
no, esta es distinta.
Este se parece un poco a mí, está cansado este.
Este chico se llama Zach, este cantante se llama Zach Bryan. Es un cantante de country folk.
Se está pegando
este
el country,
melodía,
¿eh?,
que tanto gusta en Estados Unidos. Esto es lo que se baila agarrado cuando estás en un bar de Texas. Primero te ponen las de bailar separado y luego este tipo de música para bailar junto.
A mí me mola, ¿eh?, el country, además.
Zach Bryan, tiene una segunda voz.
Porro Money ahí en Dallas, que bailaba la gente así, este tipo de...
Pero fíjate, Paco, que casi me da también la noticia inventada, porque según fue número uno, al día siguiente le detuvieron.
¿A este cantante?
Sí.
¿Por la canción o por otra razón?
Sí, no, por la canción no. En su Oklahoma natal, lo daba como primicia al portal TMZ, por obstrucción a la justicia, y es que parece ser que le pidieron documentación en el coche, se puso divino en plan, no sabe usted quién soy yo, agente, yo soy número uno en el Billboard, y le detuvieron, y allí en el momento que le dices algo a un policía ya te meten para adentro,
y bueno, pagó la fianza y ya está fuera, ¿no? Ha publicado incluso un tuit diciendo que lo siente y tal, pero según le nombraron número uno en el Billboard, según entró de número uno, al trullo.
Bonita celebración. ¿Y el cine qué están viendo?
En cine sigue de número uno The Equalizer 3, que va ahí subiendo peldaños. Ya ha empatado a recaudación en 1.400 millones de dólares. Barbie ha empatado con Super Mario Bros. Y en lo que es el fin de semana en concreto, aunque el fin de semana es, como te decía, para The Equalizer, se ha estrenado con mucha fuerza una película que ni tú ni yo veremos, que es La Monja 2. Una de miedo.
Pero de miedo, miedo, ¿eh?
He visto el tráiler, y confirmo que yo tampoco la veré.
Ojito con The Nun, ojito. Sí, sí.
De Nan, sí.
Ya me pueden esperar a mí.
Oye, estando en la copa hay que decir que es buena esa, ¿eh?
No, que de terror. Volvemos a Manila, Shwankar.
Hubo triple de Boyman, contestó Bogdanovic. Y ahora Franz Wagner acaba de anotar de nuevo para Alemania, que vuelve a caer por detrás en el marcador por una nueva canasta de Nikola Jovic, que coloca el 10-11 para Serbia. Y ahí está jugando ya de nuevo el ataque Schroeder para Alemania. Está jugando Alemania un muy buen baloncesto y me da la impresión de que atajan estos tiros liberados, Pilar, o se pueden ir en el marcador. Nueva canasta de Ops, una de las armas secretas del técnico germano.
Segunda ventaja para Alemania, vuelve a ponerse uno arriba, 5-28, se mete la camiseta Nikola Milutinov. Mientras tanto está en el tiro libre, esperando para jugar la bola. En este Serbia-Alemania ya tiene recompuestos los calzones Milutinov, así que va a poner la bola en juego. Está esperando el colegiado para dársela a Milutinov. Ya va a jugar Serbia. Oye, en ataque.
Estaba pensando que, aunque los profesionales de la NBA, quiero decir, sobre todo los banquillos, los entrenadores, tienen un gran respeto por el baloncesto europeo, al público esto es que le parece segunda división. La Euroliga, este Mundial, ni lo ven, ni les
Estados
importa.
Unidos, todo lo que no sea juegos.
Por eso, esto no les importa. Entonces, a lo que voy, no se acabarán cansando de perder y dirán, pues venga, que vaya un equipo universitario.
Eso pues lo seguramente antes, ¿eh? el plan que tiene Adam Silver, el comisionado, es hacer a la inversa de lo que se hace en fútbol. Es mandar una selección sub-23 de andar por casa, que será buena, pero sub-23 para el Mundial, y llevar toda la guardia pretoriana para los Juegos.
Pero eso lo han hecho siempre hasta que perdieron en Múnich. La final aquella con la URSS, la canasta.
Es la primera vez en 50 años que Estados Unidos está dos veces seguidas fuera de un podio mundial.
Por eso digo que igual ayer, por cierto, se cansan, Paco, de perder. Esto,
a ver, a lo este, que no equipo ganan, que han llevado, este equipo que han llevado no es universitario, pero casi, ¿eh?
Bueno, ahora lo dices, ahora. Bueno, antes era el favorito y ahora lo dices.
No, era favorito.
Es que eran favoritos.
No, era favorito porque ayer Alemania...
Y es un cante stream, ¿eh?
Mira, Alemania ha ganado todos los partidos que ha jugado en este Mundial. Y Estados Unidos ha perdido tres. Los cuatro jugadores de la NBA alemanes son jugadores de alto standing, sobre todo Wagner, Schroeder y Zeiss.
Schroeder a mí me encanta.
Bueno, el alto standing...
Zeiss. Daniel Zeiss.
Para mí el único bueno top de Alemania, top a nivel NBA, para mí es Franz Wagner. Que lo va a ser, pues un chaval que tiene 22 años y va a ser un pepino. Y ya de hecho es el máximo anotador de Orlando. Pero el Schroeder estaba... ha sido siempre un secundario.
¿Qué dice Pilar?
Que ayer estaba en una charla por la mañana que hicieron los tres embajadores de esta Copa del Mundo. Uno es Pau Gasol, el otro es Luis Scola y el otro es Carmelo Anthony. Le preguntaron a Carmelo Anthony precisamente por eso. Y dijo, lo primero que tenemos que hacer es respetar el juego.
Oye, ¿se sabe dónde es el siguiente Mundial?
Qatar.
En Qatar.
Sí, una tradición baloncestística.
Bueno, hombre, de toda la vida.
Ahí tienes aire acondicionado. No te preocupes.
Los billetes con...
No, y en Indonesia y Filipinas otra cosa no, pero aire acondicionado por todos lados.
No, lo que voy es que vais a acabar viendo a un equipo universitario de Estados Unidos.
O no, a lo mejor se lo toman en serio y dicen, ¿cómo tenemos 5 títulos a lo largo de los mundiales? Tenemos que ganar alguno más. No,
el mundial no creo, Shwankar. Yo creo que el mundial...
No, pero han ido cambiando también. Pero... Ha habido algún mundial que han ido con todo.
Con todo nunca.
No, con todo no. Pero cuando, con un equipo muy
cuando
potente.
Cuando palmaron el nuestro, el primero, el del 2006, fue Kevin Durant. Pero tampoco era una macro pepino de selección. Fue Kevin Durant, que para aquellos entonces era la leche. Pero...
Donde ya se lo toman realmente en serio...
Tampoco estaba mal, ¿eh?
Donde ya se lo toman realmente en serio y traen un equipazo es en Pekín 2008.
Sí, en Londres, claro.
En los juegos no hay duda.
En los juegos siempre.
En los juegos no hay duda.
Y de lo que no hay duda... es que Serbia ahora le ha dado por el triple y cuando no es Bogdanovic, es precisamente Marinkovic, que anotan dos triples seguidos y a Alemania le está costando mantenerse en el partido, Pani.
Sí, y no está defendiendo al nivel que suele defender Alemania, ¿eh? Serbia está circulando muy bien la pelota. Eso es una marca de la casa de Sveti Laspesic, el entrenador, y no está defendiendo a tope.
Alemania ha ganado todos los partidos.
Todos.
Pues sí, ya sabes la teoría de Poli, palma la final.
Es la única invista.
Esto hay que palmar algún partido.
Serbia ha perdido con Italia.
No, pero es que Ops realmente es un gran jugador.
En el Eurobasket hizo una igual, ¿eh? Tener un par de partidos de 6 triples, 5 triples. Es un tío que, si fuera más regular, sería la leche. Lo que pasa es que no aparece siempre, claro.
Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que presentamos esta semana el libro de Tiempo de Juego.
Sí, señor.
Luego vamos a hablar con el autor material del asunto. Pero tengo dos libros que recomendar, pero por cariño. La malquerida de los Hamptons, escrito por Víctor Llano. Es que lo escribió durante la pandemia mientras nos escuchaba. Y nos ha mandado una dedicatoria muy bonita. La malquerida de los Hamptons, de Víctor Llano. Y del doctor Miquel Alonso, que es un experto en neurociencia, El cerebro optimista. Es una chulada para cómo afrontar la vida. Empieza diciéndole a sus hijos, en la dedicatoria, fracasad a lo grande, sin miedo, así serán también vuestros éxitos. Pero lo dice un científico, experto en neurociencia.
Yo la primera parte ya la consigo.
El cerebro optimista.
Y el fracasar sin miedo.
Y luego, esto es para alimentar el alma, para alimentar el estómago. Me quieren nombrar embajador del chosco de Tineo, que si no sabéis lo que es el chosco, es un embutido crudo curado, con forma de balón pequeñito de rugby. Bueno, no tiene una forma muy definida. Y está buenísimo.
Como un morcón, ¿no?
No sé lo que es un morcón.
Un chorizo así prensado gordo.
Más grande, sí, más grandote. Más
un morcón, para que te hagas una idea, Paco, es como un chosco.
Y nos han mandado un chosco y se lo han llevado los de la redacción. No lo he podido disfrutar, pero le agradezco a la indicación geográfica protegida, que es como se llama el chosco de Tineo, que me quieren hacer embajador, pero pilla en fin de semana y no puedo. Estoy aquí.
Si quieres que vaya a cubrirlo, Paco.
¿Tenéis algún gañote más? Espera, abre ya Mansilla.
Tienes que decirle a Nacho Pla que tiene que quitarle la redecilla, que ayer estaba
mordiendo la redecilla. Sí. Vale. Se incorpora Mansilla como horda internacional porque, atención a lo que viene, Kazajistán e Irlanda del Norte. ¿Con qué salen?
Pues mira, acabamos de conocer las alineaciones de los dos equipos. Juega Irlanda del Norte. Vamos a empezar por esa selección con Peacock en portería. Defensa de tres para McNair, Evans y Ballard.
¿Y la Ballard?
¿Perdón?
Que vas a darlo, de verdad.
¿Ah, no?
Sí.
¿Ah, que no es este el partido importante de esta hora?
Sí.
Bueno, lo que te vengo a decir, que estamos bastante pendientes de este partido porque la gente que esté en casa haciendo Sillon Ball va a poder disfrutar de, pues yo creo que de una de las mejores promesas que hay ahora mismo en el fútbol europeo. Promesas, promesas, apunten bien. Se llama Isaac Price, juega con
Price. Me lo hablo de él.
Juega con el número 14, tiene 20 añitos, está en el estándar de Lieja y, bueno, mira, eligió el 14 porque su padre era un loco de Cruyff. Y el chaval es un gran centrocampista. Le vais a ver en la segunda parte, porque no es titular.
¿Cómo tenemos la final, Shankar?
De momento está ganando Serbia 22-20. Schroeder en el tiro libre. Anotó uno. Ya son tres puntos para él. Recordemos que si anota, se coloca a un punto Alemania. 21 Alemania, 22 Serbia. Tras la nueva canasta de Schroeder.
¿De dónde juega Schroeder?
Fijaos en los pantaloncitos.
En los Raptors, lo ha fichado ahora, los Raptors.
Los pantaloncitos de
Estaban los Lakers lleva, y se ha ido a Toronto.
¿Los pantalones de quién?
No, que los pantalones son mucho más cortos que los de sus compañeros. Se parecen a los de los años 80, a los que llevaban Stockton.
Te gusta jugar siempre así,
Pues es verdad. Bueno, también el 23 checo. Bueno, no tanto, pero que vamos a llegar a las 3. Hacemos la desco y retomamos tiempo de juego. Don't chat.